hasta la una.
Lado B.
Íntimo. 2x1.
Estoy mal. Estoy mal. Quedan muy pocos días de octubre. Muy pocos días de octubre. Voy a extrañar esta canción. Porque cada día de octubre comenzamos... ¿Te desperté? ¿Tenías la radio abajo de la almohada? ¿Te quedaste dormido arriba de los apuntes? Cada día de octubre empezamos con Rafaela.
Un po' di cipria qua. Un tocco qui e là.
Supongo que ya sabrás italiano.
Il cuore batte già.
Il cuore batte già.
Com'è quel passo là.
Le voy a dar esta canción a Romina Mangel para que le pase la mañana cada mañana también. Para que empiece el día. Y al Cholo Gómez Castañón también le voy a dar esta canción. Y a María Julia Oliván le voy a dar también. La canción, digo. A Noriega no.
Io sono qua.
No se sabe.
L'orchestra c'è. Maestro, vai.
Vai.
Felicità, l'accento sulla A.
En cualquier lugar del país en el que estés. En Neuquén, en Chosmalal, en Córdoba, en Rosario, en Santiago del Estero, en Puerto Iguazú, en Resistencia, en Formosa, en San Juan, en Mendoza, en San Rafael, en Malargua. En Zapala, en San Martín de los Andes, en San Carlos de Bariloche, en Tartagalo, en Las Lomitas, en Salta, en Tucumán, en Formosa, en San Salvador de Jujuy, donde estés. Donde estés, estás empezando un día nuevo. Comenzamos un día nuevo.
Razões pra abandonar esse carinho mal arrumado.
011 y hemos terminado el lado A del programa y vamos a empezar el lado B del programa. El lado B del programa esta noche con una gran visita. Estamos muy contentos de recibir a Florencia Ruiz. Hola, Florencia. Buenas noches.
Bien,
¿cómo
bien,
andás?
Bien.
Marcelo.
Y bueno, la sorpresa hoy, Osvaldo, es de tener de invitada a una cantautora de la escena local ya desde el 2000, digamos, el primer disco, ¿no?
Sí.
Sí,
pasa el tiempo.
Se sintió cansada al escuchar la
uy, dos del año 2000, terrible.
Y sí, bueno, se sintió 16 años de carrera.
Fuiste sacando un disco cada año, cada dos años, cada tres años. De golpe hubo un parate hasta el 2011 con La Luz de la Noche. Un disco increíble, o sea, realmente hermosísimo. Y ahora un nuevo proyecto. Estás tocando ya hace un tiempito con el Mono Fontana.
Desde 2011. Desde 2011 que estamos compartiendo músicas. Así que sí, es una suerte, pero terrible. Terrible porque soy fan del Mono desde siempre, ¿viste? Y de repente...
Te iba a decir, digamos, figura ilustre de la escena local, ¿no? Unos grandes tecladistas. Y baterista, él es batero también, ¿no?
Batero.
Él fue baterista en sus comienzos, porque arrancó tocando a los 10 años.
Ah, wow. Claro.
A los 10 años ya tocaba en vivo. Y ya hacía algo que es... que siempre me cuenta esto, me encanta que me lo vuelva a contar 20 veces, que él ponía una pastilla de Redoxón en un vaso y no lo escuchaba nadie. Imagínate que en esa época de Madre Atómica tenían un micrófono con suerte todos.
Claro.
Y entonces, claro, él se ponía contento de escuchar ese...
Ah, porque la efervescencia...
Claro, esa efervescencia lo inspiraba, le daba ganas de...
Y el encuentro fue natural, digamos.
Sí, mira, lo conocí, ya bueno, sí. Lo conocí personalmente en un evento un poco, ahora lo tomamos, viste, con la distancia, es algo divertido, pero fue a partir del tsunami que vivió Japón, lamentablemente, bueno, sucedió eso, el terremoto con tsunami. A Fernando Kabusaki se le ocurrió hacer un evento, nos reíamos porque se llama For Japan, viste. Lo cual, entonces fuimos nosotros, nos invitó a nosotros, a Alejandro Flanov, que es otro amigo, que es un amigo que tenemos con el Mono en común, un músico que, bueno, yo lo admiro mucho y lo quiero mucho. Alan Curtis, ¿te acordás de Alan Curtis?
Sí.
Que ese día lo que tocó fue increíble. Bueno, y Cabo. Y yo no me acordaba, después el Mono me dijo, no, uy, sí que habíamos ese día tocado un par de temas míos, que en realidad cada uno iba a tocar algo solo, después íbamos a improvisar. Pero bueno, cuando yo empecé a tocar sola, no, Ale dijo, le dijo al Mono, vamos a tocar. Viste que Ale es así.
Se subieron.
Sí, 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 Ale es, no, bueno, es medio no me importa nada y va. Y bueno, y ahí pegamos buena onda y yo me fui a Japón a presentar este disco, Luz de la Noche, que allá lo editaba un sello Yamaha. Estaba como bastante contenta, no sé cómo decirte, y justo me invitaron a hacer una fecha en Ciudad Emergente, que abrían la capilla del Centro Cultural Recoleta y querían un concierto distinto, bueno, tranquilo, digamos.
Más acústico, claro.
Claro. Y le escribí al Mono, que me había pasado su contacto, y me dijo, sí, dale, vamos. Y de ahí arrancamos y nunca...
No paramos,
sí.
¿Desde entonces estás tocando solo con él o haces shows con algún otro formato o solo a cada tanto?
Mira, en algún momento hice shows con grupo, que me encantaría, pero bueno, es un poco difícil. Además, bueno, yo soy mamá y no tengo tanto tiempo como me gustaría, pero bueno, mi hijo va creciendo y ya, por ejemplo, estoy acá.
Claro.
En otro momento, claro, no estaría. Y,
¿cuánto tiempo tiene tu hijo?
Mi hijo tiene 4.
Ah.
Ya está grande, ya es un
señorito. Es un hombrecito que se puede quedar solo.
No sé si solo, pero bueno. Y después tengo mi grupo en Japón.
Ah, eso te iba a preguntar, ¿cómo hacías allá?
Claro, entonces esa historia de tener un grupo ahí me ayuda mucho a sacarme las ganas de rockear. Porque una vez por año voy allá y hacemos un montón de shows. Bien rockeros, pero bien rockeros, lo cual es raro, pero está buenísimo.
¿Y cómo es la banda de allá? ¿Cómo formaste la banda de allá?
Mira, lo conocí al percusionista también un poco de casualidad. Él tiene un dúo con Hugo Fattoruso que se llama Dos Orientales. Y escuchó mi música y al toque me escribió, mira, él tiene 3 proyectos. uno, dos orientales con Hugo, que este año están cumpliendo 10 años de giras ininterrumpidas. Entonces es grosso. Además, bueno, Hugo Fattoruso ya sabemos que es lo máximo sobre la tierra.
Es un héroe rioplatense.
Sí, no, no puede más. Bueno, yo justo me tomé un taxi, el taxista era uruguayo, empezó a hablar de Hugo y le digo, uy, esto ya estamos, que
ya
va a salir
bien,
todo
bien,
bien, porque...
Claro.
Buena señal.
Sí, re buena señal. Bueno, y después tiene otro grupo más que se llama Gaia 4, que es con una japonesa que vive en Estados Unidos y dos argentinos que viven en Italia. Y quería tener como otro grupo más rockero. Y bueno, y justo caí ahí como suerte y me armó el grupo con dos amigos de él de su adolescencia. Y bueno, ellos se llaman Los Hongos Orientales. Así que vamos de acá para allá, a veces hacemos giras más largas y vamos a muchos festivales de verano, de rock, de acá. Entonces eso me arma mucho, ¿viste? Porque ya sé que una vez por año estoy un mes y medio en Japón rockeando.
¿Conoces todo Japón?
Menos Okinawa, conozco todo. Okinawa nunca he ido, pero la verdad que conozco todo Japón.
¿Cantas en japonés?
Sí. Sí, la verdad que sí. Pero no entiendo nada. Yo digo a mis amigas, che, pero estoy diciendo lo que es porque...
¿Qué me están haciendo decir?
Sí, es terrible, pero sí, se me hace re fácil. Es una cosa insólita porque no es que tenga una capacidad para el idioma terrible. Pero bueno, se me hace...
Creo que por fonética, ¿entendés?
Sí,
y
sí,
te dicen
sí.
Lo que quiere decir.
Bueno, no. Lo que pasa es que las canciones que las compuse en español... Canto tres canciones en japonés. Dos las compuse para una serie. Digamos, fue un encargo de la televisión. Fuji Television, que es como la cadena más importante ahí. Iba a ser una nueva serie. Y bueno, querían canciones mías para... Y entonces las tuve que cantar también en japonés para que ellos entendieran de qué estábamos hablando.
Ellos te dijeron de qué era el tema, vos las hiciste en castellano y después las tradujeron en japonés para ponerlas en la serie. ¿En la serie sale en japonés?
No, en la serie sale en español, en castellano.
Ah, mira.
Porque cada vez que aparece ella, la protagonista suena una canción y cuando aparece él suena otra canción. Algo así, digamos.
Algo así.
Entonces siempre están las canciones sonando, todos los capítulos, creo que son 11 capítulos, son series cortas. Que están así como en el horario principal, y bueno, todo Japón lo ve, y la protagonista era una modelo, ¿viste? Así, top model.
¿Viste la serie vos?
Sí, la vi, no exactamente toda, porque yo soy bastante también personaje reacia, pero tuve que ver algunas cosas porque mis amigas no lo podían creer, se morían de la risa. Porque...
Tus amigas japonesas,
claro.
Que sabían de qué se trataba.
No, y que me conocen a mí, es esta que hace acá en la tele sonando todo el día.
Che, a mí me dieron ganas de escuchar algo de eso, ¿podés tocar algo de eso?
Bueno, mira, esas dos canciones están grabadas en el disco con el mono. Las grabamos porque, primero, que a él le encantaban, lo cual fue bueno para mí. Y después porque, no, la verdad, me dieron muchas satisfacciones esas dos canciones, porque sonaron todo el tiempo, son cosas que a mí no me pasan, no es que, uy, están mis temas rotando por la radio permanentemente. Entonces está bueno. Si querés puedo cantar otra un poco más corta que canto. Estas no me las sé en japonés.
¿Pero acá están en japonés o castellano?
No, en español, están en castellano. Entonces
canta otra más corta.
Cortita y después ponemos la del disco.
Claro.
Sí, dale. Me parece que esta que canto... No sé si me escucha bien.
A ver, vos estás con el retorno.
Es una canción que se llama Música y que sí canto la mitad en español y lo mismo después lo canto en japonés. Me parece que te puede venir bien.
Dale.
Es mi destino y mi lugar, el desafío, el dolor. Amarra el cuerpo dando calor y abre tu corazón. Amor, vuelve a mí con melodías tías. Mi piel se romperá para que seas vida. Watashi no ume. dammi tuo che da chi ci mette a tata me te cucoro o girai te aio moi ci do a tata ca
Dijiste un cachito y lo hiciste entera, bárbaro.
Hermosa canción.
Es un...
Te va llevando.
No, y aparte es, bueno, es como una oda a la música, ¿viste? Se llama música la canción.
Y la métrica en japonés ayuda, digamos, siempre se dice que el idioma inglés es bueno porque son cortitas las palabras, el castellano es complicado porque hay muchas esdrújulas. ¿Cómo es el japonés, digamos, al cantar o al encontrarte las palabras?
No, ni idea.
¿Pero te resulta fácil o es...?
Para mí es fácil, pero te digo la verdad que... No es que tengo un tratado. Te digo la verdad, me lo aprendí. Vinieron dos amigas a comer a mi casa. Una que es terrible, que se llama Chie, que estudia los desaparecidos japoneses en la última dictadura.
Wow.
Entonces, en una oportunidad hace años, como 5 años, ponele, la universidad le pidió que se relacionara con argentinos que tuvieran amigos japoneses. Y me llamaron a mí, porque yo tengo muchos amigos japoneses, para ver cómo era. Y vino con otra amiga a comer. Okay. Mi marido, que es un gran cocinero, hizo una comida. Y bueno, nos hicimos amigas. Y después, otra vuelta que vino, hice esta canción. Uy, ¿por qué la cantas en japonés? Y así, en el sillón de mi casa, me hicieron
la traducción.
Wow. Es difícil también eso porque se traducen conceptos y a veces otra amiga me dice, no está tan bueno lo que te hicieron decir, ¿no? Alguna que te pinchan un poco y dice, che, pero...
No estás diciendo eso que decías.
No, como yo entiendo español, ¿viste? Tengo un par de amigas que trabajan en la embajada y dicen, no, fíjate. Pero yo me lo aprendí así, entonces es un poco difícil cambiar todo ahora.
¿Y cuál es el tema del último disco, el que estás haciendo con... El disco con el mono que mencionabas, ¿así escuchamos ese?
Los de la serie, el 1. En realidad, lo habíamos grabamos el 1 y el 15, que eran como el primero y el último tema del disco. Pero sucede que el disco fue grabado en una toma y en vivo, con amigos. Y los amigos, otra, entonces tocamos
el
otra
16.
Y tuvo el tema 16.
Así que no empieza y termina con el...
Debiera haber sido así, pero...
Pero los amigos quisieron meter llama al final.
Sí.
Buscando en mí, el primero.
La luz. otra vez. No tendré que irme, no sé qué decirte al final.
Qué hermoso el tema. Este es el disco de Florencia Ruiz y Mono Fontana que van a presentar el sábado a las 9 en, por primera vez en la Ciudad de La Plata. ¿Primera vez que van a La Plata con el Mono?
Juntos sí, él debe haber ido 8.000 veces. Sí, yo fui poca, pero bueno.
Pero bueno, van a estar juntos por primera vez en La Plata para pasar, repasar parte en su totalidad e interpretará canciones de autores adorados como Spinetta y Fattoruso. Esto va a ser entonces el sábado 22 de octubre a las 21 en la Estación Provincial La Plata en 17 y 71.
Sí, es 21 puntual, es medio japonés el asunto. ¿No es así? Sí, ellos anuncian 20:30, como para que arranque 21. Pero
va a ser puntual, va a ser a las 21.
Sí, dicen, me imagino que debe haber otra cosa después.
Ah. Claro, pero entonces en La Plata, el sábado a las 9 en punto en la Estación Provincial 17 y 71. Van a presentar parte y algunas otras cosas.
Sí, el Mono seguro que va a tocar algunas músicas de él, quizás yo toco algo sola, si surge tocaremos algunas cosas de Hugo. Bueno.
Hace poco tocaste acá en Capital, en Caras y Caretas, sí. El recital estuvo lindísimo. ¿Hay algún otro show previsto para Capital o ya medio que está cerrando la temporada?
No, tenemos. Vamos a hacer el 5 de noviembre en Vicente el Absurdo. Uh-huh. Ese vamos a estar solos, pero después ya vamos a hacer dos shows compartidos. El primero, el 17 de noviembre, con Tata Dios Cuarteto. Sí. Es un cuarteto buenísimo, tremendo, increíble. Y justo a ellos los invitaron al homenaje a Charly García que se hizo en el Centro Cultural, claro. Y les había tocado la primera parte del disco Yendo a la Cama al Living, que es el primer disco solista de Charly. Uh-huh. Y bueno, me invitaron a mí para cantar porque ellos es un cuarteto instrumental y quedamos en uy, no, que no, viste, que se repita en Capital, que nos encontremos, bueno, que no se corte. Entonces teníamos esa fecha con el Mono y decidimos compartirla con ellos para poder homenajear a Charly, que bueno, en mi caso es un ídolo que tengo, ¿no? Desde siempre, así que siempre tocar alguna cosa de él. Nunca... La verdad que nunca había tocado. Con el Mono alguna vez hicimos alguna canción, pero bueno, esto que el laburo que hizo él.
¿Y qué temas de Yendo a la Cama al Living?
Y nos tocaron los primeros cuatro, digamos.
El lado A.
El lado A.
Yendo.
Sí, Superhéroes, No Bombardeé en Buenos Aires y Vos también estás verde.
Cuatro joyas.
No, terrible, increíble. Cuatro joyas. No, y aparte, el bandoneonista que se llama Martín Sued hizo unos arreglos. Mm. increíbles. No es que tocamos exactamente, claro. No eran covers, era un trabajo de locos. Ensayamos muchísimo, le pusimos un amor increíble porque, bueno, es un homenaje, somos todos músicos y adoradores de la música, ¿no?
¿Quedó grabado eso?
Acá en Nacional lo estaban transmitiendo.
Sí, debe haber estado grabado.
Tal cual.
Vamos a pedir un día, vamos a escucharlo.
Y lo de este domingo lo están transmitiendo.
Claro, el domingo, el domingo se hace un encuentro con todos los grupos que han participado del ciclo.
Que es como un grandes éxitos del ciclo.
Tengo ni idea porque yo soy invitada de los invitados, ¿entendés? Yo no me entero de nada. A mí me pidieron, che, vení y bueno, ahí estoy. Pero fui de fan de Charlie, te digo.
Es raro lo que decís y lo habías contado alguna vez que sos muy fan de Charlie. Sin embargo, tu disco del 2011, Luz de la Noche, siempre me pareció muy spinettiano. No sé si por los arreglos de Villavicencio
o
por qué.
Es un disco que sí, las canciones las compuse yo. Pasa más o menos lo mismo que con El Mono. Sí, yo hago las canciones, pero bueno, pasan por esas plumas, ¿viste? Villavicencio es un talento también terrible. El disco ese hacía un montón que no lo escuchaba y en este viaje a Japón fuimos, a veces paramos en casas de fans, no míos, de la música, ¿no? Como que tienen una casa grande y se hacen, construyen una cabaña para hospedar a los músicos, tipo medio esa historia medio trovador.
No entiendo, ¿quiénes hacen eso?
Bueno, gente que ya está jubilada, retirada y que son fanáticos de la música, quizás tienen un cuarto con 50.000 vinilos, ¿viste? Así ese plan. Fanáticos, pero lo que se dicen,
claro,
los fanáticos de verdad. ¿No?
¿Y los tipos tienen como una habitación para recibir músicos?
A veces tienen una casa para eso.
¿Y están vinculados con los productores o algo así?
Claro, entonces se hace todo un circuito de yo lo llamo como de chiflados, ¿no? De gente, claro, pero que tienen todo, que no sé, me acuerdo una vuelta, ese año 2011, que fuimos todo por la isla del norte, que se llama Hokkaido, que significa país del norte, y fuimos a es como campo para ellos, ¿no? Que es un poco raro porque de un lado ves playa y del otro lado ves montaña. Y vos decís, ¿cómo? ¿Montaña? No, y del otro lado, playa. No puede ser.
Todo en esta isla.
Claro, todo chiquitito así. Vas en el auto y de una ventanilla ves eso y de la otra ves lo otro. Es increíble. Y el señor, el dueño de la casa, que es un señor muy fanático de la música, pero muy fanático.
De toda la música
de
posible,
toda la
por
música,
lo que decís.
De claro. Toda la música. Si vos le decís, che, vos tenés un disco de Franz Zappa. El tipo dice, sí, tengo la edición coreana, pero tengo esta. Y sabe todo, es terrible.
Un chiflado importante.
Sí, y muy capo, muy capo.
Y tiene una casa para recibir músicos que pasan por ahí y que van a hacer shows por ahí.
Claro, no, y su idea es... Es medio como el dueño del pueblo.
Es medio mecenas, claro.
Claro, entonces él dice, che, quiero comprar un show de fulanito y bueno, te hospeda y te hace la mujer te hace la comida y es tremendo. Ese lugar,
¿qué comiste?
Mitsuishi se llama.
¿Y qué comes ahí?
Yo soy una persona muy afortunada y como todo. Lo único que no como, que me da un poco de impresión, ya son tipo, no sé si en la traducción se pierde alguna cosa, pero me dijeron, no, estos son óvulos de... No, ya.
Calla con óvulos. Cuando dijeron óvulos, frenaste.
No, gracias.
No, no. Pero bueno, huevas de salmón, toda esa parte. Claro. Al principio me daba impresión. Julián, mi hijo, me decía, mamá, estos son como unos mocos. Sí, tiene algo de eso. Pero bueno, ya estás ahí. Yo pruebo todo.
Estamos hablando con Florencia Ruiz, que se presenta este sábado a las 9 en punto en la Estación Provincial La Plata, en 17 y 71.
Mencionabas recién con cariño afectuosamente a estos chiflados japoneses. Hubo uno que incluso aportó para la grabación de un disco.
Claro, sí. Una pareja así de amigos muy fanáticos de la música. Que bueno, son tienen esa suerte, ¿no? De poder dar... Y permitir que los proyectos se realicen.
Acá cuando se habla siempre, digamos, de músicos que han ido mucho a Japón, más allá de esa anécdota de Alfredo Casero con el hit que tuvo, se habla mucho de cómo la pegó Juana Molina. ¿Es un circuito similar al que vos vas que él va a ella?
Algunos lugares sí. Algunos lugares sí. En Fukuoka tocamos en el mismo lugar. Me voy enterando, porque la verdad que yo tampoco soy muy... muy preguntona, como que llego y, hola, ¿qué tal? Me río de con alguien, no sé, hago payasada, yo trabajo mucho.
¿Y es un circuito? ¿Qué público tenés ahí? ¿Quién es el público?
Y nosotros tenemos un público un poco particular, voy a decirlo así.
A ver.
Y mira, en el año 2014 fui con un amigo también de acá de Argentina, Marcelo Lupis. Le dije, dale, vamos. Él estaba trabajando con Santa Olalla en Canadá. Entonces ya tenía como la mitad del camino hecho, ¿no? Y no era tan caro, bla, bla. Y vino. Y en un show nos moríamos de la risa porque no había ninguna persona menor de 70.
Ah, wow.
Ah, mira.
En los pueblos, ¿no? Después en, claro, en las ciudades.
Claro.
No, tenemos un público de, no sé, de 30 para arriba.
¿Y público que le gusta el jazz? Ponelo por dónde entran, ¿no? O la canción.
Y en general son músicos, me parece a mí. Vienen muchos músicos, tengo muchos amigos músicos. Como que fui conociendo con los años el circuito y bueno, y saben que cuando, bueno, uy, en tal mes va a venir Florencia, uy, voy a ir al show. Y se le dice a otro, y se le dice a otro.
¿Y cómo es un show con todos señores de 70 años?
Bueno, ese día sí yo me reía. Al principio me reía mucho porque había un señor muy, muy mayor, más o menos como mi abuelo, más o menos de 90, trajeado, con un traje tipo color café con leche. Y el guitarrista que es muy grosso, se llama Kido Natsuki, es un guitarrista excepcional, pero muy rockero, hacer unos solos que se prende fuego, y el señor estaba emocionadísimo cuando el guitarrista... Y el tipo estaba pero feliz y aplaudía un montón, y después, viste, me agradeció muchísimo, pero con un sentimiento claro, pues, qué sé yo. Al principio sí, mis amigos me decían, uy, andá, fíjate si en los libros del pueblo sos la primera argentina que pisa, acá, claro. Y después yo dije, no me interesa. Y fuimos en un pueblo y no había ido uno en el 84 a hacer no sé qué cosa de agricultura. Uy, te ganó. Y no me acuerdo el apellido de...
Te ganó el agricultor.
Sí, claro. Que me había ganado.
¿Una más? ¿Un temita?
Sí. Estás con la guitarra ahí, ¿verdad? Estamos escuchando a Florencia Ruiz. Mientras se prepara, te digo que va a estar este sábado, te recuerdo, en Estación Provincial La Plata, 17:71, puntual a las 9.
Voy a tocar esta que sí, que es del disco, se llama Los Peces. Corren hacia mí los peces de tu alma. Alguien quiere abrir los cuerpos que no estaban. Yo te vi y me fui con vos. Abro mi final y rezo a tu alma. Vean tu amor, no entiendo qué faltaba. No vuelvas, no, yo no soy lluvia.
Los Peces por Florencia Ruiz, en vivo para todo el país por Radio Nacional.
¿Cómo hacen con el mono? O sea, vos le llevás una canción como esta y él hace sus hechizos y magias.
Bueno,
¿o cómo lo trabajan?
Hay 6 canciones en el disco, digamos, esas 2 de la serie y otras 4 más, que nunca las habíamos tocado en vivo, las tocamos por primera vez en la grabación.
Wow.
Porque yo le mandé al mono un CD en una... vi a un motoquero con un montón de canciones y que me parecía que podían funcionar para el disco nuevas, y con la letra y con una partitura. Y bueno, no, hasta ese día no lo vi, lo fui a buscar a la casa para ir a grabar, y ahí antes de grabar, che, claro, ¿por qué no hacemos esta? ¿Por qué no hacemos? Y bueno, estaba esta Los Peces.
Confianza absoluta, digo, en el trabajo.
Sí, un poco, él siempre dice algo que con lo cual yo coincido, y es que si entras, ya está. Es un como un código que tenemos nosotros, y él se mete, y es terrible. Yo, bueno, en la grabación hay dos momentos que lloro porque no puedo creer lo que está haciendo. En el tema 2, él mete una melodía de una canción de John Lennon, y yo digo, no puede ser, ¿viste? Como que te mata. Hay un tema que se lo paso ahí, que es el tema 6, y yo lo estoy leyendo porque lo había hecho el viernes y esto fue un domingo, y él ya lo tenía. Y como por suerte lo pudimos registrar en video, lo grabamos todo, lo filmamos todo desde el primer tema hasta el último, chequeando los videos no podía creer todo lo que hace.
¿Eso es lo que está en YouTube o eso lo subió algún
sí.
fan?
Ah, no. De a poco lo estamos subiendo, no lo podemos subir todo porque el disco se editó en Japón y bueno, los japoneses son más un poco más celosos, claro, con la
derechos y eso.
Claro, la cantidad de temas, bla, bla. Uh-huh. El disco se acaba de editar, tiene 3 semanas. Bueno.
Revisando así como tu discografía, a esta altura podemos hablar ya de tu obra, aunque asusta la palabra.
Un poco, pero bueno.
¿Tenés proyectos compartidos, como toda esta etapa de Mono Fontana? Tuviste el disco con Ariel Minimal.
Sí.
Y después está ese material más solista, digamos. ¿Qué es lo que te va empujando de un lugar para otro? ¿El encuentro musical? ¿Un proyecto? ¿Las canciones te empujan a juntarte con alguien? ¿Cómo se va dando?
Bueno, no. Lo de Ariel, en realidad, fue una idea de él. Totalmente. Él es un para adelante total, siempre está buscando cosas y craneando, y me llamó a mi casa, no lo conocía mucho, y me dice, mirá, quiero hacer un disco, ¿qué te parece? Te propongo, nos juntamos todos los martes, y durante un año nos juntamos todos los martes.
¿El disco de los martes?
Sí, engordamos algunos kilos, importante.
¿Ah, porque se juntaban a comer?
Y lo que pasa es que estábamos todo el día, y a los dos nos gusta mucho comer, entonces bueno, por eso en la tapa del disco él me está sirviendo una porción de pizza. Y bueno, ese día yo llevaba una canción, o no, che, inventemos algo juntos hoy, o él, che, tengo esta canción, uy, ¿por qué no tocas? Yo puedo tocar teclados, él es un poco más habilidoso y toco la batería, toco el bajo, toco un montón de cosas, toco guitarras, todas, con slide, con eléctrica, acústica, yo toqué teclados, española y alguna eléctrica, creo, ya ni me acuerdo. Y después lo de Villavicencio, que también lo considero como un
proyecto a dúo,
Sí, ahora estamos haciendo un disco juntos, ya hace un poco más de un año. Espero que para marzo lo tengamos, marzo, abril.
Que va a tardar un año más como la otra vez.
Sí, o más. Por eso es que hice un disco sola con la guitarra, claro. Que surgió porque mi suegra tenía que dejar su casa. Al fallecer mi suegro tenía que dejar su departamento y mi hijo, uy, qué tristeza, no sé. Yo dije, no, vamos a despedir la casa. Y ahí fue que...
ese es el Siete Cartas.
Siete Cartas Invisibles. Entonces compuse 7 canciones, que son cartas, que yo quería trabajar un poco el tema de las letras, de ser más directa, de decir un poco más, sí, algo bien concreto. Y bueno, lo mismo, invité a amigas y amigos, y lo grabé también en vivo. Es un poco más rústico porque...
Rústico, pero...
Sí, porque es acá en Cerrito y Juncal, claro. Y pasan 200.000 autos, 100.000 colectivos, es otra cosa. Pero bueno, esa experiencia me pareció muy buena, porque con Villavicencio trabajamos siempre muy meticulosamente, vienen muchos músicos a grabar, está todo muy compuesto, muy pensado, y esto, bueno, igual claro. Que el disco con el Mono. Pudimos hacer un disco, pero perfectamente quizás nos quedaban... Yo le decía, bueno, vamos, de última nos quedan videos y fotos, que no teníamos. El dúo no tenía ni fotos, ni videos, ni nada. Todo es bastante desastre. Bueno,
¿Vamos a escuchar algo del disco de parte? Dale. Entonces, vamos a escuchar parte de parte. ¿El 6? ¿Sí? ¿A qué?
¿A qué?
¿A qué? Del disco Parte, de Florencia Ruiz y Mono Fontana. Florencia está acompañándonos esta noche con nosotros y va a estar el sábado que viene a las 9 en punto en la Estación Provincial La Plata, 17 y 71.
Hay un proyecto, Flor, que hiciste con un amigo en común, con Raúl Perrone.
Sí.
¿Cómo fue el contacto inicial y cómo fue lo de Luz de la Noche? Porque te hizo un videoclip para cada tema del disco.
Sí. Mirá, lo conocí caminando por la calle, digamos, personalmente, ¿no? Yo trabajaba... Para él fue muy, muy fuerte porque yo era la maestra de música del jardín donde él había hecho el jardín de infantes, donde él asistió. Y a mí me encantaban sus películas. En realidad mi hermano siempre fue un gran fan de Perrone. Nosotros somos del oeste, entonces tener un hacedor, ¿no?, de películas cerca, claro, que filmaba en lugares conocidos para nosotros, era algo terrible. Y mi hermano era fanático. Y a mí me gustaban mucho también las películas. Y me lo encuentro caminando por la calle y le digo, uy, Perrone, ¿qué hacer? Porque justo él tenía la escuela de cine al lado del jardín.
Ah, ok.
En la escuela de al lado. Y, uy, te voy a traer un disco, qué sé yo. Y eso fue en el año 2003. Todavía seguimos amigos en contacto y haciendo cosas.
Claro, más él súper informado del lector de suplementos, sí, digamos, conocía la historia de la maestra jardinera que hacía canciones, ¿no?
Sí, él me parece que está en todo, sabe todo, como que tiene una percepción así medio increíble, una intuición, ¿no? Uh-huh. Viste que su obra está basada en eso. Entonces, también esa historia de algo tan localista, porque ese jardín es un jardín público, es el Jardín 901 de Ituzaingó, muy emblemático porque es un jardín muy grande que tiene como un cuarto de manzana con un jardín así, digamos, con un parque tremendo. Y trabajar para él, me imagino yo, ¿no? Con alguien que yo, bueno, siempre trabajé para la educación pública, ahí, digamos, en el barro, y para él eso era importante.
¿Y cómo fue lo de los clips? ¿Le pediste uno y el animal te entregó 15? ¿Cómo fue?
No, él me propuso, claro, me dijo, uy, este disco está buenísimo, qué sé yo, te quiero hacer un videoclip a su manera, ¿no? Yo no aparezco en nada, ni, y yo tampoco, nunca hice un videoclip así, uy, canto y muevo la boca, ¿viste? Eso me da vergüenza. Me parece medio extraño. Y cuando estaba haciendo su tema, el que le había elegido, me dijo, che, ¿qué te parece si lo llevamos a mi taller y lo compartimos con los alumnos? Me pareció que estaba buenísima la idea, porque bueno, es eso, uno hace algo y... Los y te devuelven, ven, claro, otra cosa, que algo que uno no vio. Así que siempre estoy muy agradecida con eso porque son esos motores, ¿no? Ese aliento que viene desde otro lugar que te hacen como decir, ah, bueno, dale, sigo.
Es por acá.
Sí, qué sé yo, a veces uno pierde como... Che, bueno, ¿para qué voy a hacer otro disco? Y después te das cuenta que no, que hay que seguir.
Sí,
que
te pasan momentos de...
Y a veces sí, pero bueno, porque uno también se cuestiona cosas, ¿no? Como con todo, no es que dice, sí, yo
voy
esto...
Voy para allá
sí.
Y está así.
No, como que decís, ay, pará, no tendría que esperar un poco o ver como... Yo no soy muy atolondrada, ni que voy andando por ahí pisoteando. Voy como en mi camino, lo hago tranquila, pero sé lo que puedo hacer y sé lo que no. Y por eso a veces también me pregunto. Por ejemplo, el disco con el mono lo podríamos haber grabado hace 5 años, pero no sé si hubiese estado bueno.
Claro.
Un día llegó una propuesta desde el estudio, che, y con el mono, ¿qué están haciendo? ¿Por qué no vienen? Y le digo, che, ¿no querés ir? Y vamos y probamos. Bueno, dale, vamos.
Y funcionó. También funcionó que parte, acá está el disco, Florencia Ruiz, Mono Fontana, parte, y lo presentan en La Plata este sábado a las 9 en Estación Provincial La Plata.
¿Dónde se consigue el disco, más allá de los shows?
Bueno, eso es un problema bastante importante a resolver. Ahora se lo dejé a una amiga que tiene una tienda virtual que se llama Suma Discos. Uh-huh. Ella tiene algunos. Y después, bueno, el que lo quiera me escribe a mí y, bueno.
Se combina.
¿Que te escriba dónde?
Sí.
Facebook.
Sí, o Facebook, o mi página, que es flor@florenciaruiz.com.ar. Eso lo tengo que resolver, el tema de la distribución. Por ahora, bueno.
Por ahora, bueno. Ahí está.
Que vengan al show y se lo compren, el disco está
es
bueno.
El que lo quiere lo va a conseguir.
Ahí está. Sí, sí. Ah, no, está también en Cactus Discos, acá en Uruguay 290.
Ah, perfecto.
A ellos se los llevo porque, bueno...
Buena onda.
Voy a terapia justo a la vuelta.
Ah, bueno, te queda buenísimo entonces. Y aparte es para hablar en terapia después.
No, y sos muy buena onda. Sos muy buena onda.
Florencia, muchas gracias por haber estado acá.
No, muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Muchas gracias.
Hemos estado con Florencia Ruiz, que se presenta el sábado en La Plata.
2x1. Osvaldo Bazán, lado B.
Y hemos llegado al final de otra jornada de 2x1. Señora Carla Ruiz.
Señor Osvaldo Bazán, en la operación técnica estuvo Natalia Liubarov, en la producción Irene Rauz y Nicolás Arevalo, en la producción y coordinación general el señor Mariano Tavares, como columnista hoy el señor Marcelo Fernández Vitar, y en la conducción, como siempre, usted, el señor Osvaldo Bazán.
Gracias Marco Gorbán, que vino a presentarnos su libro Los Ojos del Che. Gracias a Florencia Ruiz, que vino a hablarnos de su disco Parte. Un poco de literatura, un poco de música, un poco de todo. Nos encontramos mañana, siempre a las 11, siempre en un nacional. Chau, beso.
Lado A, lado B. Osvaldo Bazán en AM870.